Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oyes Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, 11 de la noche en París, nuestro último día, hay que decirlo, por acá en París. Así que bueno, pues a disfrutar lo que es esta noche, ya casi cerca de la medianoche. Ya estaremos de regreso el día de mañana. Por cierto, mi querido Primitivo, volver a estar el día de mañana mientras vuelo de regreso en este programa. Pero bueno, pues empezamos la semana con muchísima información, muchísima carga, sobre todo nacional el día de hoy. Y comentaremos, por supuesto, también lo que fue el día de ayer, la clausura de estos Juegos de París 2024 y también lo que fue un guiño de lo que será Los Ángeles 2028. Así que bueno, cuéntenos, ya lo saben, queremos que esta comunicación sea de ida y vuelta, @jrisco@radio-fórmula y a los teléfonos 55-52-79-22-91. Gracias por reportarse, gracias a los que ya nos están escribiendo y en el 55-52-79-57-91. Pero bueno, varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera: ¿en verdad el gobierno del presidente López Obrador no sabía nada sobre la detención del Mayo? Y no solo sobre la detención, sino lo que se publica el día de hoy en la portada del diario Reforma, que es que una autoridad de la Fiscalía Estatal del gobierno local era parte del primer círculo de seguridad del Mayo Zambada. De ese tamaño, pues este matrimonio inseparable entre el Estado y el crimen organizado. Dos, ¿a qué temas le debemos seguir la pista en esta semana en México? ¿Y quién es el nuevo nombramiento en el gabinete de Claudia Sheinbaum? Vamos a hablar de eso. Y tres, oigan, un restaurante mexicano en París hace 3 años recibió la estrella Michelin. Vamos a hablar de eso también para cerrar justamente nuestra visita por acá. Pero bueno, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a Emilia Esther Calleja como la directora de la Comisión Federal de Electricidad durante su próximo gobierno. Además, anunció que los gobernadores Cuitlagua García de Veracruz, Carlos Merino de Tabasco y Sergio Salomón de Puebla se sumarán a su gobierno. Mira. Mario Marín, exgobernador de Puebla, salió de prisión esta mañana después de más de 3 años de detención en el penal del Altiplano en el Estado de México y enfrentará su proceso en libertad. Marín había sido detenido en 2021 y está acusado del delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar por su orientación sexual, abandonó de manera definitiva y en total libertad el país árabe rumbo a Londres después de pagar una multa tras la sentencia que le condenó por posesión de drogas. La misión creada por la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela señaló que cuenta con información sobre la detención de más de 100 niños, niñas, adolescentes, quienes han sido imputados por crímenes graves en el marco de las protestas tras las elecciones presidenciales. No cesa Venezuela. Y en unos minutos, la agenda de la semana con Omar Sánchez de Tagle, la cápsula de educación con Patricia Sánchez, una plática con el chef Enrique Casarrubias, una dosis de ciencia con Pepe Gordon, los deportes con Tlatuani Carrera, y al regresar del corte, el periodista Raimundo Riva Palacio analizará en qué va el tema del Mayo Zambada, su detención y todo lo que se dice.
Oyes Risco.
Y que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos.
Pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Que esa fue la razón para ir a ese evento del señor Ismael Zambada.
Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo.
Uf. ¿Cuánta noticia acumulada para empezar la semana? Nosotros vamos a una pausa. Ya lo saben, esto es Hoy es Risco, arroba JRisco, y comenzamos.
Hoy es Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es.
Hoy.
Hoy es.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos, ya lo saben, arroba JRisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Y bueno, prácticamente el día de hoy, primeras planas muy relevantes, columnas también sumamente relevantes. Hoy el diario Milenio dice: Fiscalía General de la República investiga como traición a la patria secuestro del Mayo. En el diario Reforma, daban al Mayo protección oficial, revela mando red de seguridad y de resguardo Ismael Zambada. Insisto, varias columnas periodísticas muy relevantes tomando en cuenta esta primera declaración publicada por el abogado del Mayo Zambada, esta carta, pues que ha simbrado en todos los niveles y que requiere un análisis. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe el periodista Raimundo Riva Palacio, lo conocen bien, columnista, reportero, periodista desde hace muchísimos años. Raimundo, qué gusto tener tu voz para acá. ¿Cómo estás?
No, al contrario, Javier, es un placer. Muy buenas tardes, saludos a todos.
Buenas tardes, Raimundo. Para una persona como tú que lleva tantos años haciendo este cruce de información, reporteando lo que sucede desde Estados Unidos, por supuesto, con el tema del crimen organizado, ¿qué te ha parecido la carta publicada por el abogado del Mayo Zambada, lo que se publicó, estos párrafos? Pues que alguna vez... develan el tema de el narcoestado en el cual pues llevamos desde hace tantos años. ¿Qué rescatarías y qué lectura le darías a esa carta, Raimundo?
Mira, yo creo que vale la pena decir que el Mayo Zambada ha sido jefe del cártel de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, por alrededor de 35 años. En estos 35 años, solamente...
A ver, perdón, creo que...
Sí, una...
A ver, perdón, te perdimos sí. Un segundo y decías justamente, dabas el contexto de la cantidad de años que lleva, más de casi cuatro décadas siendo el líder.
Sí, exactamente. Entonces,
exactamente.
Todo este proceso,
ajá, sí. ¿Sí?
Solamente en dos ocasiones ha salido al público. Una es en la entrevista con Julio Scherer, 2008, uh-huh. Si no mal recuerdo, 2008-2009, en donde él buscó a Julio Scherer para mandar un mensaje a Felipe Calderón.
Sí, ay, a ver si recuperamos. Perdón, vamos a tratar de conectarlo de otra vía a Raimundo Riva Palacio. Hoy escribe en las páginas de El Financiero, AMLO y la bomba de Zambada. Dice: un comunicado del Mayo deja claro su papel como mediador entre la clase política de Sinaloa, donde tiene legitimidad y capacidad de interlocución. Y es lo que escribe el día de hoy Raimundo, y creo que nos tenemos que detener en esto. A veces dentro de la coyuntura nos rebasa, hay que decir, los diferentes hechos, las noticias, específicamente el ver el crimen organizado como pues este aparato en el cual no hay cabezas, pero sí las hay. Y no solo eso, lo dice Raimundo Riva Palacio hoy: la realidad alcanzó de la peor manera a López Obrador a 7 semanas de que entregue la banda presidencial. Cuéntanos un poco de eso, de la figura. Otra vez te habías quedado con, salió una vez con la entrevista de Julio Scherer en 2008-2009, hace 15 años, y esta segunda vez lo que acabamos de leer, Raimundo.
Ahora, lo que tú acabas de decir, la realidad de la columna, ¿por qué razón? Porque este documento lo suelta diciendo cosas muy importantes antes siquiera de llegar a Brooklyn. Es decir, ni siquiera es como parte de un acuerdo con la fiscalía en la Corte del Distrito Este de Brooklyn para cualquier cosa. Él ya de antemano da este largo comunicado en el cual, como tú lo describías, yo creo que muy, muy bien, pues lo que muestra es la forma como él, jefe del cárcel más importante del mundo, de acuerdo con Estados Unidos, de la organización criminal más importante del mundo, tiene una ascendencia, influencia en todo lo que es Sinaloa, también que es buscado para que sea el árbitro, para que medie, para que genere él, jefe del cártel de Sinaloa, estabilidad en el estado. Es en esa parte, el documento es espantoso sí. En términos de las instituciones mexicanas, en términos de gobierno, a lo cual se añade que el gobernador de Sinaloa es desde hace muchos años muy cercano al presidente López Obrador, y están los informes de inteligencia tanto en México como en Estados Unidos donde esta relación del gobernador de Sinaloa con el Mayo Zambada viene de tiempo antes como el enlace político para negociar puestos de elección popular para candidatos de Morena o incluso para candidatos de otros partidos que apoyaran la agenda del gobierno del presidente López Obrador. En ese sentido es brutal, porque si ya empezamos a ver de lo que está dispuesto a hablar el Mayo Zambada, pues sí podemos nosotros pensar qué es lo que va a suceder dentro de 8 meses, un año.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Cuando se inicie el juicio en Brooklyn, allá en Nueva York, Javier.
Sí, y vaya, no habíamos tenido detalles de esta detención. Él la narra en este comunicado, esta declaración del Mayo Zambada. Y por supuesto hay que subrayar este último párrafo que, híjole, te pone en el tamaño, la figura de lo que significa. Hago un llamado a los sinaloenses a la mesura, a mantener la paz en nuestro estado. Nada se resuelve con violencia. Ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos. Lo dice una persona que llevaba casi 40 años en una de las cabezas de unas organizaciones más importantes del crimen organizado. Y lo que devela, lo que dice Raimundo, es esta operación, esta interlocución, este actor político fundamental, político, social y de incluso de seguridad. Hoy publica el Diario Reforma, pues bueno, este posible, vaya, pues una de las personas más importantes en materia de seguridad de la Fiscalía, como uno de sus círculos más cercanos de seguridad, Raimundo.
Sí, bueno, no solo eso, sino que esta persona que él menciona en su carta, lo que hizo Reforma fue, pues, lo que se debe hacer periodísticamente. ¿Y quién es esta persona? Y es lo que publica hoy. Pero el área que él dirigía, que ahí en la Fiscalía de Sinaloa era presidente, él es responsable de las detenciones. Fíjate nada más la paradoja de cómo uno de los hombres de seguridad del Mayo Zambada era precisamente la persona que institucionalmente debía de estar persiguiéndolo. De ese tamaño es la profundidad de la corrupción y de la putrefacción que hay en Sinaloa, que quizás eso se puede extrapolar a otras partes del país. Pero mira, déjame tocar lo que tú mencionabas de las últimas líneas del Mayo Zambada. Me parece un enorme contrasentido lo que dice, conociendo a lo largo de los años lo que hemos visto es la forma como actúa el cártel de Sinaloa. No es tan violento públicamente como el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no es menos violento que el cártel Jalisco Nueva Generación. Y él menciona, hace un llamado a que no se resuelva por violencia, pero párrafos arriba, él está diciendo que lo traicionó Joaquín Guzmán López, uno de los tres, sí. De los tres hijos del Chapo Guzmán que están libres. El otro es Ovidio, que se encuentra preso en Estados Unidos. No, es un contrasentido, pero déjame tratar déjame interpretar mi conjetura sobre esto. Si nosotros recordamos, la primera información que le da los funcionarios de Estados Unidos al Wall Street Journal el 25 de julio, en la noche, horas después de que se anuncia la captura de Zambada y de Guzmán López, dicen que fue el Chapito el que lo traicionó. Esa es la primera declaración que le dan a la prensa de Estados Unidos. Ahora, lo que dijo al día siguiente el abogado del Chapito, Jeffrey Lichtman, cuando se presenta en la primera audiencia en la corte noroeste de Chicago, es que no, que el Chapito ni traicionó ni se entregó a las autoridades de Estados Unidos, contradiciendo completamente lo que habían informado los funcionarios al Wall Street Journal. Ahora, si tú ves lo que ha sucedido desde el 25 de julio a la fecha en Sinaloa, no hay violencia.
Tienes razón.
No hay un dato de violencia. Yo he platicado con amigos míos en Culiacán y me dicen que más aún hay una tranquilidad que no se respiraba hace tiempo. Ahora, ¿qué información tiene el gobierno mexicano? Pero no la puede dar a conocer oficialmente porque no se obtuvo de manera oficial, que fue una operación que realizó un comando de estadounidenses de captura y extracción de los dos. Es decir, no hubo una traición, esa es la información que tiene el gobierno mexicano, no hubo una traición del Chapito y se los llevaron a los dos en contra de su voluntad. Los dos han dicho lo mismo.
Raimundo, vamos. Me parece muy importante esto. Vamos a ir a una pausa, ya sabes cómo es la guillotina en radio, sí. Pero vamos a una pausa y seguimos con esta conversación que me parece muy, muy, muy importante esto que estás subrayando. Una pausa y regresamos.
Oyes, Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos, seguimos la plática con Raimundo Riva Palacio, lo conocen bien, columnista, periodista, una de las, hay que decirlo, de unos periodistas más especializados en el tema y ha estudiado durante tantos años el crimen organizado y las diferentes fuentes desde Estados Unidos. Raimundo, nos estabas platicando justamente, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué es lo que ha dicho y qué es lo que no ha podido decir el gobierno mexicano respecto a lo que se sabe del Mayo Zambada? Son fuentes que no se han podido confirmar, pero que sabe que ya tuvieron esta información al menos, Raimundo.
Efectivamente, que sí, es una operación de comando de Estados Unidos violando la soberanía nacional. No lo puede decir, decía yo, por la forma como accedieron a esta información, pero si tú registras con cuidado ya en este contexto, el viernes pasado el presidente cambió el tono y el fondo de lo que venía reclamando de información de Estados Unidos y dijo que deslizó que podía haber habido una violación de la soberanía. Esa frase es la que motivó la declaración, el comunicado del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que no dijo absolutamente nada nuevo de lo que no hubiera publicado el Wall Street Journal el 25 de julio, nada. Pero sí fue muy enfático en decir que no había habido ningún personal estadounidense, que no habían participado, pero dijo también en la rendición. Es decir, hay que ver, las palabras aquí sí cuentan mucho, porque te hablan de los matices y de lo que no están pudiendo decir. Pero sí, claro. El comunicado, la parte total del comunicado es: nosotros no fuimos. Lo que le dijo el Departamento de Justicia a la Fiscalía General, no sabíamos que venía el Mayo Zambada en el avión, nada más llegó el avión con el Mayo Zambada. Eso es inverosímil, rayando en lo ridículo por los protocolos de seguridad aérea reforzados de una manera extraordinaria, claro, desde el 11 de septiembre del 2001. Pero bueno, el presidente dice eso el viernes, y el sábado, cuando el gobernador Rocha Moya niega todas las imputaciones del Mayo Zambada, vuelve a hablar el presidente diciendo, es que están acostumbrados a meter las narices en otros lados. Esta parte sí es textual, es un poco más amplia, pero está hablando de Estados Unidos. Y hoy en la mañana habla de que el presidente Biden ha sido muy respetuoso, que incluso le dijo el presidente Biden, vamos a tener una relación a pie de igualdad, dice, pero, y hasta citó una frase de la canción de Rocío Dúrcal, es más grande el compromiso que el amor, seguramente estoy parafraseando mal, pero es eso. Entonces, pero eso lo dijo para decir, es que allá no aprenden, allá sugiriendo que un sector del gobierno de Estados Unidos actuó a espaldas del presidente de Estados Unidos. Aquí es donde entramos al momento o al espacio en donde está atrapado el presidente. El presidente que sí ha venido elevando el tono, y te acabo de señalar tres eventos prácticamente consecutivos, claro, donde él está hablando ya de una intervención de un sector del gobierno de Estados Unidos, porque no puede él, creo yo, reconocer que hubo una violación a la soberanía, porque reconocer que hubo una violación a la soberanía lo obligaría a tener un pleito con el gobierno de Estados Unidos, no de ruptura, porque no van a romper, eso no, un pleito en Estados Unidos, y él ha sido absolutamente cuidadoso para que no se enojen los presidentes de Estados Unidos. Pero por eso pienso, no va a aceptar que se violó la soberanía, creo que no va a aceptar, pero como su pecho no es bodega, en cualquier momento dice algo en este sentido, donde ya lo escala. Pero sí creo que el presidente debe sentir que se están burlando de él, porque los americanos están diciendo así cosas que no lo sostiene el más mínimo análisis, tratando de cubrir las espaldas del gobierno de Estados Unidos.
Y de una injerencia, brutal.
O sea, esto me parece que ya lo tiene perfilado el presidente de la República, pero no veo yo que llegue a dar el brinco, porque eso implicaría, a ver, manden a llamar a mi amigo, el embajador Ken Salazar, que hoy de nuevo sale a apoyarlo, un extrañamiento, una nota diplomática, una conversación, un escándalo. No va a pasar, y menos en este momento, donde él debe estar pensando, pues una cosa es Donald Trump, que grita que va a mandar a los Marines y a todo el Pentágono junto por los cárteles, y otra es el gobierno de Joe Biden, que de manera altísimamente eficiente hacen este operativo y agarran al líder de la organización criminal más importante del mundo.
Bueno, pues Raimundo, vaya lectura también, por supuesto, siempre al pendiente de lo que escribes en El Financiero. Te seguimos también en tus redes. Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes para iniciar la semana. Un abrazo, Raimundo.
Un abrazo, un placer. Hasta luego.
Siempre, leer a Raimundo Riva Palacio, López Obrador y la bomba de Zambada, hoy en El Financiero, y también de lectura obligada hoy Roberto Samarripa en el diario Reforma, carta póstuma. Le llama, y bueno, cómo viene a mover todos los ejes de flotación del gobierno saliente de López Obrador, y dónde deja prácticamente temblando al gobierno de Claudia Sheinbaum, y carta póstuma de Roberto Samarripa. Y por cierto, sacaron hace algunas horas una carta a los gobernadores apoyando a el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y me parece muy, muy adecuado el apunte que hace Arturo Ángel. Dice, duda, ¿los gobernadores de Morena no tendrían que esperar a los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República para asegurar que es falso y que no? Digo, es pregunta. Y dice Arturo Ángel, pues sí, ya salió también la propia Claudia Sheinbaum a decir, estábamos respaldando, pues hay una investigación en curso de la Fiscalía General de la República. Y está en medio el gobernador actual, con señalamientos directos. Vamos a lo que sigue.
Oye,
Quiero presentarles, me da mucho orgullo, mucha emoción, a la próxima directora de Comisión Federal de Electricidad. Primera mujer en ser directora de Comisión Federal de Electricidad. Además, es una ingeniera que viene de abajo. Ella creció en CFE y además es una mujer que quiere a Comisión Federal de Electricidad, que conoce del tema y que, como ustedes van a ver, tiene un enorme liderazgo también entre sus compañeros. Ella es Emilia Esther Calleja Alor. Ella es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya.
Bueno, pues ahí está lo que hace algunos minutos presentaba la presidenta, la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de el señor Bartlett. Llegará, ahí está este nombramiento de Emilia Esther Calleja. Y rápidamente tocamos base con Gonzalo Monroy, lo conocen bien, especialista en temas energéticos, director general de la consultoría GEMEC. Querido Gonzalo, gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos un poco de este perfil. ¿Qué te pareció este nombramiento? ¿Sorpresivo? ¿Es un nombre que está dentro de este sector? Cuéntanos un poco, Gonzalo, y bienvenido.
A ver, qué gusto platicar contigo. Y sí, yo te diría que sí es una sorpresa. Y te puedo decir, es una grata sorpresa. Es la ingeniera justamente que Calleja ya tiene mucho tiempo en su Comisión Federal de Electricidad, la primera mujer que sube hasta la dirección general, formada justamente en, hay que decirlo, en las tecnologías más sucias, en la termoeléctrica de Salamanca, donde llegó a ser incluso la superintendente y supervisora. Se conoce a Claudia Sheinbaum, también conoce a Luz Elena González en el proyecto de Ciudad Solar, donde se pusieron paneles solares ahí en la central de abastos, y ahí es donde se acaba literalmente el entusiasmo, Javier, porque es alguien que tiene un perfil más técnico, no ideológico, pero a la vez también estamos viendo que no se está antojando, no se perfila ningún cambio en la política energética que ha seguido la administración del presidente López Obrador. Si bien cambian los nombres, llegan otros perfiles, pues parece ser de que en su primera declaración apoya justamente las ideas de Manuel Bartlett de imponer a Comisión Federal de Electricidad, pues prácticamente a cualquier costa. Un mensaje un poco ambiguo, pero también, de nuevo, habrá que esperar a cuáles son los primeros resultados que ofrezca.
Bueno, pues mira, queríamos tocar base contigo por eso. La verdad es que dices, es una persona con muchísima experiencia. Ya, por supuesto, tenía años trabajando en la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, veremos. Me parece una lectura muy interesante lo que dices, el cómo, pues prácticamente no está dejando también este margen de maniobra el gobierno de López Obrador, una posición también tan importante. Así que bueno, pues esperaremos los próximos meses y en este periodo de transición. Pero Gonzalo, pues bueno, siempre contar con tu voz muy importante. Gracias por acompañarnos, Gonzalo, y por supuesto te seguimos en las redes. ¿Por dónde te seguimos, Gonzalo?
Por supuesto, ahí en TikTok como Go Monroy y en Twitter ahora X como G Monroy Energy guión bajo al final. Ahí podemos continuar la conversación.
Ahí estamos, Gonzalo. Un abrazo grande y muchísimas gracias.
Un gran abrazo, Javier, a ti y a todo tu público.
Ahí está Gonzalo Monroy, lo conocen bien. Y bueno, pues sí, siempre especialista en temas energéticos, por lo menos cuando hay un nombramiento, cuando sucede algo en materia de seguridad y temas energéticos, pues bueno, ahí una fuente de información importante a través de, sobre todo, Twitter, ahora que le llaman X. Pero bueno, vamos, una pausa. Gracias, mi querida Paulina Chavira. Me pone por acá la frase, sí, de Rocío Dúrcal. La frase de la canción es: la costumbre es más fuerte que el amor. Una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM. Y bueno, pues para cerrar esta cobertura por acá, la verdad es que, bueno, tuve la oportunidad de conocer un gran chef, un chef mexicano, por cierto, del Estado de México, con una familia que vendía tacos de cecina. Vaya, es lo que llevan vendiendo décadas. Siempre vio a su madre, a su padre cocinar el negocio de los alimentos. Y bueno, pues él se vino al número 5 de la calle Troyon a poner un restaurante que recibió hace 3 años la estrella Michelin. Su nombre es Enrique Casarrubias y esta es la conversación que tuvimos hace algunos días.
Para mí es un privilegio estar con el chef mexicano Enrique Casarrubias. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido y gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti por estar aquí. Es un placer, es un placer.
Oye, pues a ver, entonces la dirección es...
5, en español 5, Rue Troyon, y en francés Troyon.
Troyon, ok. ¿Y el restaurante se pronuncia?
Oxte.
Que es, yo creo que la pregunta que más te hacen, cualquiera Oxte, que llega por acá.
Sí, Oxte es para hacerle un homenaje a mis padres, son las dos primeras letras de los pueblos de nación mis papás en México. Oxtotitlán en el estado de Guerrero y Tenango del Valle cerca de Toluca.
Cerca de Toluca.
Lo que significa para mí Oxte.
¿Tú eres de Toluca?
Yo soy de Toluca, yo nací en Toluca, viví 10, 12 años en Tenango del Valle, me regresé a Toluca, me fui a Cuernavaca y luego me vine para acá.
Oye, pues mira, estamos para tratar de describir el momento, estamos en la chef table, como le dicen por acá, y logramos ver de mi lado derecho, pues la cocina. Cuéntanos un poco lo que vemos y bueno, pues por el horario son las 10 de la mañana con 50 minutos, ¿qué están haciendo? Están por abrir en 2 horas, ¿verdad?
Sí, abrimos en 2 horas, aquí en Francia se come, bueno, las comidas son de 12 a 2 de la tarde y las cenas de 7. En Francia de 7 a 10 y media. En el restaurante recibimos de 7 a 8.45. ¿Por qué? Porque bueno, aquí lo que está preparando Siren. Siren es mi chef adjoint o mi sous-chef de cocina. Estamos haciendo todas las preparaciones, todas las salsas, los moles, los tamales, porque somos el único restaurante con influencias mexicanas en tener una estrella en Francia.
Una estrella Michelin. Que te la acaban de dar te la acaban de dar, es un decir. Ya tiene 3 años que recibiste esta estrella.
En el 2021.
Oye, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando...? Bueno, primero, ¿cómo te enteraste?
Mira, ¿qué pasa? Lo que yo te decía, la estrella Michelin, Bueno, te voy a decir la verdad. A todos nos encanta el reconocimiento.
Sin duda, sí.
Y la estrella Michelin para todo cocinero es como que el Graal, ¿sabes? Como que el mejor regalo que te pueden dar, lo que yo siempre he dicho. Entonces el tiempo pasa y un día, bueno, esa es la historia que me la acaba de recordar un amigo. Yo estudié aquí, vivía en la Casa de México, en el barrio 14, donde está la Casa de Mexicanos, que venían a estudiar aquí. Y un amigo que está estudiando Derecho, un día en una fiesta, nos estamos tomando unas chelas, y me dice, ¿cuál es tu sueño? Pues yo ya llevaba 6 meses aquí, le digo, mi sueño es ir a comer a un restaurante de Alan Ducas. Fíjate que yo no me acordaba, se fue, y hace 6 meses vino a comer y me dice, oye cabrón, hace... 15 años yo te hice una pregunta y te dije que cuál era tu más grande sueño y era comer en un restaurante de Alan Ducas. Y dice, y bueno, pues creo que, no sé si ya lo cumpliste, pero me di cuenta que Alan Ducas vino a comer a usted. Y así fue. Alan Ducas un día vino a comer aquí, vino con mi antiguo chef, llega y pues, ¿sabes? Se sentó en esta mesa donde estamos. El equipo de la época de cocina me decían, chef, ¿pero cómo le vamos a hacer? Pues es Alan Ducas, ¿sabes? Para nosotros es como que...
Sí, no, bueno, no. Sigue siendo,
es un gran chef. Entonces todo el mundo se pone nervioso, ¿qué le vamos a hacer? Hay que hacerle cosas completamente diferentes. Yo le dije, sobre todo no. Hay que hacer lo que hacemos día a día. Si realmente le gusta, quiere decir que vamos por el buen camino, ¿sabes? Pues le hicimos de comer, se quedó aquí. Se fue, muchas gracias, todo bien. Unos días después me envió una carta en la cual dice, bueno Enrique, gracias por este momento que hemos pasado en tu restaurante, gracias por todo. Y al final cuando firma dice Alan Ducas, la guía Michelin tiene que hacer su trabajo. 3 puntos.
Ah, qué increíble manera.
Entonces, ¿sabes? Tú pues, te vuelves loco, dices, oye, si un chef de 3 estrellas, uno de los más estrellados del mundo, te dice eso, pues es como... Es una mierda, es otra cosa, ¿sabes? El tiempo pasa y un año después, pues en plena pandemia, sin esperarlo, porque la verdad, pues no, esta vez sí no lo esperaba. ¿Por qué? Porque te tenías que consagrar a hacer otras cosas, te consagrabas a sacar adelante el restaurante, ¿sabes? Hacíamos takeaway, vendíamos, fue de todo. Y pues nos cayó esta vez realmente de sorpresa y nos dicen, ¿sabes qué? Este año han ganado una estrella. Y te lo repito, fue en plena pandemia, fue una ceremonia diferente. A mí me hablaron por teléfono, yo estaba haciendo delivery.
Claro.
Yo estaba en la moto y me hablaron, me dijeron, oye, Enrique, ¿te podemos hablar? Y le digo, ¿cuándo? Me dice, en 20 minutos. Yo veo el GPS y decía 35. Dije, ni modo, vámonos. Le aceleré y le hablo a mi esposa que estaba aquí en el restaurante esperando que recuperara las otras comandas. Y le digo, me acaban de hablar de Michelin. Y, ¿qué quieren? Le digo, no lo sé. Me siento y todo, pues estás todo nervioso. me llaman por teléfono y pues nos anuncian que ganamos una estrella, ¿sabes? Y la ceremonia era 2 días después. Y lo mismo, ¿sabes? Estás enfrente de la tele. A esa época sí, estás enfrente de la tele porque, pues bueno, de la computadora, estamos aquí con los equipos. Y empiezan a salir todos los restaurantes y Oxtel no salía. Y dices, creo que me equivoqué, o creo que soñé, o igual y entendí, ¿sabes qué? Haces parte ya de la
igual guía, mi francés no es tan bueno como creo.
Y pues al final sí salimos, y pues te digo, fue en el año 2021, y afortunadamente pues la seguimos conservando.
Fíjate,
eso es lo más duro.
Y para terminar, una pregunta muy personal, ¿tus padres viven?
Mi padre no, mi padre lamentablemente falleció hace más de 30 años, 35, 34, y mi mamá sí, ella afortunadamente aún vive. Entonces, pues por eso mismo les queremos hacer el homenaje.
¿Ha venido Oxte?
Sí, y de hecho la primera vez que vino fue muy duro para mí. Porque, bueno, yo hablé y les dije, ¿saben qué? Voy a abrir mi restaurante. Uh-huh. Es mi sueño, abrir un restaurante. Y me habla mi mamá y me dice, Enrique, abro el restaurante. Y a la semana me habla por teléfono y me dice, Enrique, estoy en un avión. Y yo, pues súper, ¿a dónde vas? A París. Y yo, ¿cómo? Llego mañana. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Y yo, mamá, a las 7 de la noche es la plena locura para mí, ¿sabes? Y mi mamá me dice, pues sí, no me importa. Y yo le dije a mi hermano, oye, güey, o sea, no seas, no manches, o sea, yo estoy trabajando, Luis, apenas llevamos 15 días y todo. Me dice, no le puedes decir que no, mamá, mamá quiere ir. Pues, entonces llego aquí, como que es, las cosas se acomodan. Yo estaba viendo el horario, el itinerario, y me doy cuenta que el vuelo se ha adelantado y que llega a París a las 5 de la tarde. Uh-huh. A esa época tenía un sushi y le dije, ¿sabes qué? Préstame tu carro. Y me fui chinga al aeropuerto, llegamos y le dije, mamá, ¿sabes qué? Vamos a casa. No sé, venía con mi tía, le digo, si se quieren bañar, le digo, pero yo, o sea, abro en 15 minutos.
Sí, y tengo que estar
ahí. Y tengo que estar allá. ¿Sabes? Entonces aún me siento mal porque me las traje corriendo, pero pues es mi responsabilidad también aquí, ¿sabes? Entonces llegó y vino a comer y pues bueno, trata de venir casi una vez por año. Ella viene más seguido que yo voy a México.
Pues qué maravilla, de verdad. No, híjole, Enrique, qué privilegio poder estar aquí, qué padre poder hacer esta entrevista en este lugar. Y ojalá que cuando estés por allá en México nos acompañes en cabina.
Gracias, no, gracias a ti, realmente ha sido un placer. Y pues bueno, esta entrevista me ha agradado bastante porque es completamente distinta a las que estás acostumbrado a realizar. Y gracias por abrirme tu espacio igualmente.
Gracias, Enrique. Pues ahí está, nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
Terminan los Juegos Olímpicos y en la retina se nos quedan pegadas imágenes de hazañas maravillosas, de saltos imposibles que parecen retar las leyes de la física. ¿Cómo es que se dan estas proezas de coordinación entre mente y cuerpo? ¿Cuáles son los mecanismos de percepción de los deportistas de alto nivel? Hace unos años, un director de teatro me contó una historia sobre la forma en que los habitantes de una tribu se enfrentaban por primera vez a la experiencia de ver una película. La sorpresa es que reportaban que veían cuadro por cuadro. La ilusión de movimiento en una película implica percibir 24 cuadros por segundo. Si son menos, veremos las escenas como en las antiguas películas de Charles Chaplin. ¿Es posible que otras culturas que tienen menos prisa y más capacidad de observación perciban en cámara lenta lo que nosotros vemos como un flujo continuo? ¿Será ese el secreto de los samuráis? Hay quien dice que los samuráis eran invencibles precisamente porque veían en cámara lenta las flechas y armas que les lanzaban y entonces, con un gracioso micromovimiento, podían evitarlas. En la vida real, los grandes deportistas reportan experiencias que desafían la forma en que percibimos el flujo del movimiento. El legendario beisbolista Ted Williams señalaba que no tenía ninguna duda de haber visto en su turno al bat bolas lanzadas a 160 km por hora con la claridad de una repetición instantánea en cámara lenta. De acuerdo con los expertos, esto es ópticamente imposible. Sin embargo, Williams decía que podía ver las costuras de pelotas que atravesaban el diamante como un suspiro. El rey Pelé decía que al jugar, su percepción se expandía a un nivel que le permitía realizar los movimientos de fantasía prácticamente imposibles que salían de sus pies. Pelé afirmaba que se sentía invencible. Era como un guerrero samurái del fútbol, quien a cámara lenta bailaba una samba llena de alegría y picardía con el vuelo con el que también vimos, por ejemplo, a Osmar Olvera. Un vuelo que aparece cuadro por cuadro para asombrarnos ante la magia de la percepción refinada de los grandes deportistas.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatoani Carrera. Cerramos estos Juegos de París el día de ayer por la noche en una ceremonia icónica. Y bueno, pues es hora de ver los saldos, de ver lo que se cumplió, lo que no. Y bueno, pues qué gusto compartir micrófonos contigo, querido Tlatoani, en la semana pasada y en esta semana espectacular del deporte.
Igualmente, un abrazote y estamos extrañando ya. Lo decíamos, ¿no? El tsunami olímpico. Siempre decir que es un privilegio estar detrás de mi querido Pepe Gordon y sobre todo cuando hace una cápsula tan deportiva como esta y tan maravillosa. Pero lo decías tú, el tema de la clausura de los Juegos Olímpicos, que cierra unos Juegos maravillosos, ¿no? Muy plurales, muy descentralizados, con llenos totales. Es el regreso después de la pandemia, después de Tokio, que fue tan complicado, a puertas cerradas. Esto fue esperanza y llama mucho la atención el pase de la estafeta, ¿no? Así como en lo que es el atletismo, que nos vayamos a Los Ángeles con una promesa que tendrá que cumplir con nuevas cosas. No pretender ser igual a París, porque nadie va a ser igual a París, pero tener tu propio estilo y poder cumplir con nuevas cosas, con Juegos Olímpicos más modernos, con el público muy involucrado. Pero tú estuviste ahí, fue maravillosa, ¿no?
Sí, fue maravillosa, la verdad, la clausura y también esos minutos que también nos dieron a probar de Los Ángeles tan distintos. Así que bueno, ¿y cómo queda el medallero? ¿Cómo queda el medallero, Tlatoani? Y también a mí me parece muy importante hacer ya pues este saldo final de México. ¿Qué decir sobre eso, Tlatoani?
Bueno, el medallero rapidísimo se define literalmente en el último minuto. Lo platicamos tú y yo todavía y decíamos, Estados Unidos está 2 medallas de oro de China, está muy arriba en el total. Hay que decir todavía que son unos juegos que por las razones que sean, no tiene una de las grandes potencias deportivas como es Rusia, por segundos juegos consecutivos. Y entonces se dividen las medallas entre Estados Unidos y China. Y China casi le saca los juegos a Estados Unidos y por 2 centímetros que pisó la basquetbolista francesa en el último tiro, cuando iba a ser una canasta de 3 puntos, pisa la línea, es de 2 puntos y gana Estados Unidos, que también pudo haber ganado en el tiempo extra, ¿no? Pero se define de una gran manera.
Sí, se define así. ¿No? Sí, espectacular.
Queda Estados Unidos arriba. Y México, bueno, mira, de México siempre se habla de lo mismo. Parecería que es el mismo deporte. Yo te voy a leer las declaraciones de una atleta de hace unos años y después vamos a platicarlo. Decía esta atleta, no había apoyo para salir de viaje o trasladarnos a otra ciudad a entrenar y en el estado no hay lugar en el que tengas condiciones para entrenar. Luego en 2007 esa atleta dijo, es algo que quiero que vean los políticos y los empresarios. Les voy a decir la verdad y les exigiré que las cosas tienen que mejorar en lo económico o no pueden ser. Así de simple. Te voy a decir quién es esa atleta. Esa atleta se llama Ana Guevara, que hoy... Imagínate nada más, son las mismas quejas que escuchamos de nuestros atletas. Esto que te dije, la primera fue de 1997, la segunda de 2007, donde se quejaba que no la apoyaban los directivos. Hoy hay que decir que México se queda lejos del pronóstico de Ana Guevara, aunque se queda en el promedio que normalmente tiene México. Es la realidad del deporte mexicano, 5 medallas. Y Ana Guevara, hay que decir también que ya casi va de salida, y que nunca, durante todo el sexenio que le tocó estar al frente del deporte, nunca presentó un plan deportivo, el plan que iba a seguir, a qué país iba a copiar, de dónde iba a sacar las cosas buenas, qué iba a revolucionar en el deporte. Nunca hubo un plan deportivo.
Ojo, tú se lo preguntaste, Tlatoani. Directamente se lo preguntaste, Tlatoani. El inicio de este sexenio, sí, tuviste la oportunidad y le preguntaste cuándo vas a presentar un plan del deporte por los próximos 6 años. ¿Qué recibiste como respuesta?
Bueno, recibí como respuesta que nunca me dieron una entrevista acerca de ese plan de deporte porque nunca lo presentó, ¿no? Entonces, hoy la veía decepcionada y ella decía que iban a ganar México 10 medallas, que iba a ser la mejor actuación de la historia. Y uno se pregunta cómo, si en ningún momento hubo ni siquiera un plan para que eso se lograra. Entonces, parecería que Ana, que le dedicó tantos años al deporte, que fue tan destacada, pensaría que las medallas van a llegar por generación espontánea, ¿no? Que es como decir, bueno, pues yo creo con mi varita mágica que van a ganar 10. Y el deporte en el mundo sigue avanzando. El deporte de México tiene buen nivel. Hubo grandes atletas. No es culpa de ellos en lo más mínimo. Nada más decir que sí cerramos un sexenio donde no hubo un plan deportivo y que ojalá que el que viene, que será pronto, por lo menos tenga eso, un plan, el camino a seguir para empezar a emparejarse con el mundo.
Es lo único, y de verdad, lo que exigimos como sociedad es lo mínimo. O sea, un plan, saber hacia dónde camina el deporte mexicano, cuáles son las tuercas que se van a apretar. Pues Tlatoani, nos quedamos con eso y te agradecemos de verdad el análisis, te agradecemos las historias que nos trajiste por acá, las crónicas también de los diferentes deportes, y siempre, siempre un privilegio contar con tu voz en esta sección. Te mando un abrazo grande y bueno, pues seguimos, por supuesto, en esta oficina del deporte.
Al revés, un abrazotote a ti, gracias. A toda la audiencia, y el gusto es mío.
Es la voz de Tlatoani Carrera. Nosotros nos escuchamos el día de mañana, 3 de la tarde. Ya lo saben, esto es Hoy es Risco. Pásela bien.
Hoy es Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.